Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Ya tenemos muy cerquita ese 1 de mayo, ese Día Internacional de los Trabajadores, una fiesta del movimiento obrero mundial. Pero también es una, aparte de una fiesta, una reivindicación. Hay que seguir reclamando derechos laborales, sociales, más igualdad, más democracia. Por eso hoy están con nosotros y les damos la bienvenida a los secretarios generales de las centrales sindicales más representativas de aquí de Huelva, como son Emilio Fernández, el secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Francisco Espinosa, secretario general de UGT. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues las organizaciones sindicales más representativas en Andalucía, velando por los intereses de la clase trabajadora y con ellos, bueno, es lo que yo más o menos he iniciado en esta presentación. Hablamos de una jornada de movilización hacia ese 1 de mayo bajo ese lema, ¿no?, contra la pobreza salarial, social, derechos y trabajo, porque sobran motivos, ¿no?, para acudir a este llamamiento.
Pues sí, desgraciadamente sobran los motivos para seguir movilizándonos en la calle. Como bien has dicho al principio, el día 1 de mayo, aunque es un día de festivo en el calendario de este país, para el movimiento sindical no es el día festivo, para Comisiones Obreras y UGT es un día de trabajo, es un día de lucha, de movilización, de estar presente en la calle. Igual que estamos a lo largo del año en la calle en muchos conflictos, pues el día 1 de mayo es el día grande para nosotros, es el día en el que la clase trabajadora se la ha ganado a pulso tener un día en el calendario para aprovechar y hacernos visibles en la calle y decirle a los distintos poderes de este país, y tanto al poder político como al poder económico como al poder mediático, que los trabajadores estamos aquí tenemos desgraciadamente graves y serios problemas que en esta última etapa desgraciadamente se han acentuado con las políticas que ha venido aplicando el Partido Popular y que nosotros evidentemente hemos enfrentado en la calle. En Huelva al menos hay 80.200 razones para salir a la calle el día 1 de mayo, que son las 80.200 personas que en nuestra provincia están viviendo el drama del desempleo.
Hablamos de muchos dramas porque tenemos que hacer ese repaso de la pasada legislatura, esas políticas laborales, económicas, la austeridad, los recortes, todo ello nos ha abocado, ¿no?, a que las condiciones de los trabajadores...
Exactamente, como decía ayer el compañero, sobran motivos. Por ejemplo, tenemos parados amontonados, tenemos jóvenes mayores de 45 años que no cobran absolutamente nada, familias pasando necesidades, políticas en contra del pueblo, sin salarios dignos, en fin. Es un cúmulo de cosas de que sí es verdad que los políticos pues no han estado a la altura. Ni están, ni han estado. Porque si nos damos cuenta, ahora mismo estamos pasando, o si no es la vergüenza de Europa, es más o menos, porque, hombre, donde se astran estos señores a decir... Somos de izquierda. El gobierno popular le está haciendo daño mucho y al trabajador y a la clase más necesitada de este país, que no lleguen a un acuerdo lo que es centro-izquierda, izquierda e izquierda, ya que se dicen de que son de izquierda. Yo no lo entiendo así, puesto de que no han podido llegar a un acuerdo partidos de izquierda para desbancar y derogar todas las leyes de que nos han metido a todos los trabajadores y todos los recortes que le han hecho a la clase más necesitada de este país. Entonces quiero decir con ello que por eso sobran razones para ir hacia una manifestación, pero una manifestación que intentemos que sea grande. ¿Para qué? Para decirle a los políticos, ya está bien de que juguéis con nuestro pan.
Claro, lo que está diciendo Francisco tiene toda la razón. No hemos conseguido conformar gobierno en estas intentonas, ¿no?, de consolidar un gobierno ejecutivo. Vamos abocados a unas nuevas elecciones y, por lo tanto, falta de capacidad, ¿no?, de llegar a esos acuerdos, a ese consenso, Emilio.
Sí, parece ser que la clase política de este país, o al menos las fuerzas más representativas, no han estado a la altura de las circunstancias, porque aquí parece ser que todo el mundo puede hacer sacrificios, en concreto la clase trabajadora, los pensionistas, los dependientes, los inmigrantes, los estudiantes, las amas de casa, las pequeñas empresas, todo el mundo ha hecho sacrificios, menos la banca, que ha sido beneficiada por este gobierno, menos las grandes empresas, y parece ser que también la clase política, que es incapaz de ponerse de acuerdo. Nosotros muchas veces ponemos como ejemplo, Francisco y yo lo hablamos muchas veces, de que los sindicatos mayoritarios de Comisiones Obreras y UGT, que somos las dos mayores organizaciones de este país, no solamente los mayores sindicatos, sino las mayores organizaciones de este país, sumamos entre los dos las elecciones sindicales, sumamos más votos directos de los trabajadores que cualquier partido político de la izquierda ahora mismo en este país. Competimos diariamente por ser la fuerza sindical mayoritaria. Ellos por un lado, nosotros por otro, intentamos ser la fuerza sindical mayoritaria, por tener más delegados, por tener más afiliación. Y aún así, somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental que beneficia a la clase trabajadora. Y de hecho, la unidad de acción para nosotros es un elemento estratégico en la actividad sindical, tanto para UGT como para nosotros, y llevamos 28 años de unidad de acción, desde la huelga general de 1988, que fuimos capaces de ir a una huelga general conjunta contra un gobierno de Felipe González. No se ha roto nunca esa unidad de acción, es decir, que es posible el entendimiento. Los distintos partidos políticos no han entendido que la gente ha votado cambio, porque nosotros lo entendemos y así lo ponemos de manifiesto en el documento que sacamos cada uno de mayo, en este documento de este año, de este primero de mayo. Lo decimos con claridad, entendemos que la gente ha votado cambio, que la gente ha votado el fin del bipartidismo, la gente ha votado cambio y la gente ha votado políticas de progreso y de reforma. Y las fuerzas políticas que se han presentado con la bandera de la progresía, del progresismo y del reformismo, pues parece ser que no se han enterado. Y está suponiendo un jarro de agua fría para el conjunto de la sociedad. No obstante, dicho eso, también me gustaría decir que lo peor que puede ocurrir es un mal gobierno, y un mal gobierno del Partido Popular, porque ha hecho muchísimo daño a este país en estos 4 años.
Claro que tenemos que mirar también en las condiciones de los trabajadores. Lo que ha primado es esa estacionalidad, esa temporalidad, esa precariedad laboral. Y por lo tanto vemos que esa crisis, esa desigualdad, tiene peligro de cronificarse si seguimos en estas políticas.
Claro, si es que las políticas del gobierno popular, el gobierno que hemos tenido antes, date cuenta de que ahora mismo, si nos paramos a pensar un poco, estamos mejor sin gobierno que con el gobierno. ¿Y por qué digo esto? Pues mire, pues digo esto muy simple y es entendible, o yo lo entiendo así. Es entendible porque lo que ocurre es lo siguiente, de que ahora mismo todos los viernes esperábamos algo del Partido Popular. Para la clase trabajadora, pegarnos más en la cabeza con las reformas y las leyes de ellos. Es decir, y ahora por lo menos los viernes no sentimos ese temor. Estamos más o menos que igual de mal que antes con la reforma laboral y todo lo que ha conllevado de meternos en reforma y en recorte, tanto en estudio como en salud. Es decir, todo esto incluido con todo lo malo que es, bueno, pues estamos mucho mejor que con el gobierno del PP. ¿El por qué? Porque nos iban a estar metiendo continuamente muchísimas más cosas. Así que el 1 de mayo defenderemos que salga una fuerza progresista y que derogue. Derogue, porque si no es así, con los trabajadores no va a contar. Con los trabajadores no va a contar. Aquí hay que derogar ya todo lo que ha hecho el Partido Popular en contra de los trabajadores y de los más necesitados.
A lo mejor, Emilio, la solución no es cuestión de crear empleo, ¿no?, a cualquier coste, sino hablamos de crear un empleo estable. Lo que hablaba Francisco es que esta situación, al final, tampoco ha mejorado, por mucho que nos vendan que los datos de paro pues son del último mes, del mes de marzo, que habían mejorado. La situación no está mejorando en nada.
No, de hecho nosotros decimos que el gobierno viene anunciando el fin de la crisis y nosotros venimos diciendo que hasta que en las familias no haya empleo para la gente, no podamos llegar al final de mes con dignidad, nuestros jóvenes no tengan que irse al extranjero a trabajar y nuestros abuelos no tengan que mantener con su pensión a sus hijos y a sus nietos, para nosotros no habrá terminado la crisis. El empleo que se está generando, como venimos denunciando de manera constante, es un empleo tremendamente precario y tremendamente volátil. De hecho, Desgraciadamente para nosotros, en nuestro país, ahora mismo, el empleo fijo a tiempo completo no es ni siquiera la mitad del empleo que es de este país. Es decir, el trabajador fijo a tiempo completo es una especie a extinguir. Hoy en día, más de la mitad de la población asalariada de este país tiene un contrato temporal o parcial, o temporal y parcial, que también es posible. Por lo tanto, los datos del Partido Popular no puede sacar, el gobierno no puede sacar pecho sobre los datos del desempleo, entre otras cosas, porque tenemos el mismo volumen de desempleo que cuando llegaron al poder. Y han pasado 4 años y han hecho grandes reformas contra la población, contra la mayoría de los trabajadores, diciendo que eso iba a generar empleo, cuando la realidad no es esa. La realidad es que se ha extendido el empleo precario, se ha extendido el empleo a tiempo parcial, han caído los salarios en torno a un 7 o un 8%, han caído de media los salarios en nuestro país. En Huelva, los trabajadores hemos perdido una media de 1.800 euros al año en salarios, y en Huelva, por cierto, donde tenemos los segundos salarios más bajos de toda España. Después de Jaén, los trabajadores peor pagados somos los españoles. Y si hablamos de la mujer, pues la mujer de Huelva es la trabajadora de Huelva es la peor pagada de España. Por lo tanto, que no nos hablen a nosotros de éxito, porque lo único que le cuadran al gobierno son 2 o 3 cifras macroeconómicas, pero otras no le cuadran. Han llevado al país al 100% de endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, poco pecho puede sacar este gobierno. Es más, en Huelva, ya tuve acceso a un informe del sindicato que nos llegó ayer mismo, previo al 1 de mayo. En Huelva, en concreto, el número de población asalariada son en torno a 5.000 personas menos que hace 4 años. Ya por no hablar de los que se han ido de España, de los que se han jubilado, de los que han tirado la toalla. Por lo tanto, que no nos vendan humo, porque los datos son realmente dramáticos. Incluso en la Seguridad Social tenemos más afiliación a la Seguridad Social que hace 3 o 4 años. Es cierto, es un dato objetivo, y está ahí, un dato estadístico, pero resulta que tenemos más afiliados y menos ingresos por cotización a la Seguridad Social. Y eso tiene una explicación muy fácil. Lo que está viendo es un reparto miserable del trabajo en este país, donde antes había un contrato a 8 horas, por ahí 2 a 4 horas, o 4 a 2 horas, y las cotizaciones sociales evidentemente se están resintiendo porque los salarios son salarios miserables. De hecho, este año, el 1 de mayo salimos, el lema nuestro es contra la pobreza salarial y social, trabajo y derechos, porque nos estamos dando cuenta, o ha vuelto a nacer, o a surgir, o a renacer, el trabajador pobre, el trabajador que tiene un salario, tiene un trabajo y es pobre. Simplemente no llega a final de mes, el día 15 está sin dinero y tiene que recurrir a la familia o incluso a los servicios sociales, e incluso a las parroquias. Hay trabajadores que tienen una nómina y tienen que ir a las parroquias a buscar comida a final de mes.
Sí, además, bueno, el banco de alimentos no da abasto, ¿no? Es decir, que en todas las asociaciones de vecinos están abiertos a alimentar a personas que lo necesitan. No es que... Yo es que, la verdad, muchas veces paso por sitios y a mí se me cae el alma abajo porque, hombre, que una persona esté rebuscando en un contenedor, no está buscando ni unos zapatos, ni una camisa, ni nada. Está buscando precisamente algo de alimento. Algo de que, bueno, no sé cómo esto puede pasar en España, en Huelva y en todo sitio de aquí, de nuestro país, ¿no? Entonces, yo lo que sí es... El llamamiento este es por eso, es decir, que nos tenemos que concienciar de que muchas personas dicen, no, si esto no vale para nada, sí vale, porque concienciamos a la clase política, estos señores de que no han sabido de verdad realizar su trabajo como lo han tenido que realizar, o por lo menos a la vista de los sindicatos. ¿Qué es lo que dicen siempre? Ah, los sindicatos. ¿Por qué lo dicen? Porque somos los únicos que denunciamos las cosas. Están ellos detrás de todos los movimientos en contra de los sindicatos y de los trabajadores, están ellos. Es decir, nosotros tenemos que hacer de que los políticos entiendan que los sindicatos lo único que hacen es denunciar lo que ellos no son capaces de realizar. Y ahí estamos nosotros. Por eso pedimos un llamamiento, y lo hacemos en grande, para que vengan el día 1 de mayo con nosotros a defender los intereses de los que menos tienen.
Este próximo 1 de mayo, a partir de las 11:30 en la Plaza 12 de Octubre, la más céntrica de nuestra capital, y, bueno, pues se realizará esa jornada de movilización hacia la Plaza de la Merced. Como dice Emilio, hay incluso datos, ¿no?, que hacen, que reflejan pues la situación tan preocupante que bien se vive, y no solamente en la provincia de Huelva, aunque nos centremos en la provincia de Huelva. El salario mínimo interprofesional, más del 55% de la población trabajadora no llega a cobrarlo. Y se habla también de que se ha intentado debilitar esa negociación colectiva como, bueno, como arma arrojadiza.
Sí, bueno, uno de las cargas de profundidad que tenía la reforma laboral del Partido Popular de 2012 era precisamente dinamitar la negociación colectiva. Se han permitido, con esta nueva legislación, se permiten convenios colectivos que estén por debajo, convenios colectivos de empresas, que era el objetivo de esta reforma laboral, que se generen convenios colectivos de empresas por debajo de los convenios colectivos provinciales o sectoriales o estatales. Eso antes estaba prohibido por ley. Un convenio de empresa no podía tener condiciones inferiores a las de un convenio superior. Ahora eso es todo lo contrario, se permite, y no solamente se permite, sino que se fomenta. Lo que ocurre es que ahí los sindicatos mayoritarios hemos hecho un esfuerzo enorme de negociación. La gente del sindicato somos gente dura, no que yo esté en el sindicato y nos queramos poner una medalla, pero somos gente dura, somos gente acostumbrada a la batalla, y hemos logrado rescatar a los trabajadores la negociación colectiva, que es la mejor arma que tenemos para disputarle a la empresa la plusvalía, para mejorar nuestras condiciones de vida. Y de hecho hemos conseguido que prácticamente ningún convenio colectivo a nivel estatal y, por supuesto, a nivel provincial, en Huelva en concreto, no ha desaparecido ni un solo convenio colectivo provincial. Con lo cual, los sindicatos mayoritarios, a pesar de que se nos critica muchas cosas, hemos conseguido que los trabajadores de nuestra provincia, vamos a hablar de nuestra provincia y también de Andalucía, mantengan su negociación colectiva intacta. Eso es un gran éxito de la clase trabajadora y del movimiento sindical. Y le hemos dado a los que pensaban que iban a derogar la negociación colectiva, les hemos dado en la frente. Hemos demostrado que tenemos capacidad de negociación, de movilización y de rescatar a la gente, que es nuestra competencia, rescatar a los trabajadores, rescatar la negociación colectiva, que, insisto, es el mejor instrumento que tenemos para seguir avanzando y para no seguir perdiendo.
Ahora estamos inmersos también en uno de los temas importantes para la provincia y para Huelva, los dos sindicatos, de que los trabajadores de los servicios de, ¿cómo es?, los de orden, los de seguridad y...
Sí, la vigilancia privada.
Exactamente, la vigilancia privada. Bueno, pues ahí tenemos un tema en que están trabajándole a la Junta, por ejemplo. Y entonces, bueno, los convenios que hacen estos señores lo hacen por debajo de los convenios que tenemos actualmente aquí. Bueno, pues ya eso se está acabando. Es decir, la Junta y los estamentos donde trabajan los compañeros se están regularizando a consecuencia de que los dos sindicatos están encima y denunciando continuamente de que no estén por debajo de lo que es la realidad de su convenio. Es decir, que ya una empresa no puede venir, porque vienen empresas de fuera y tiran los sueldos al suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que el que lo paga aquí y el que la Junta pague menos dinero, es el trabajador. Entonces, bueno, hemos quitado del medio esa lacra, porque se estaba formando una lacra, y lo estamos ganando en todos sitios. Es decir, que ya los estamentos de la Junta, por ejemplo, ya están tomando carta en el asunto y diciendo: no, usted me contrata, el convenio este, usted me lo respeta, sí, usted trabaja, usted no me lo respeta, pero usted aquí no entra. Es decir, que eso también es otro logro más de los compañeros de Comisiones y de UGT.
Y yo quisiera también profundizar un poco en lo que ha comentado Francisco, y lo uno con la negociación colectiva y con la presencia de los sindicatos en las empresas. La legislación actual, ya lo permitía antes, pero en circunstancias mucho más reducidas, pero la legislación actual tras la reforma laboral permite que en las empresas haya un descuelgue salarial o haya una inaplicación del convenio colectivo. No ya los convenios de empresas, sino que permite que las empresas se descuelguen de los convenios colectivos y no apliquen las condiciones salariales, de trabajo, de horarios, etcétera. Bueno, pues hay un dato objetivo de la Junta de Andalucía, un dato oficial, en el que viene a decir que el 84% de los descuelgues salariales que ha habido en Andalucía o de inaplicación de los convenios colectivos se ha dado allí donde los sindicatos no estamos presentes. De ahí el interés de que los sindicatos desaparezcamos de las empresas, y de ahí el interés, pues, digo, esto es un botón de muestra, de ahí el interés en que los sindicatos estemos debilitando las empresas, que por cierto, sí estamos más débiles en las empresas que hace 5, 6 o 7 años, evidentemente, porque el paro y el miedo de la gente, pues eso se refleja en la actividad sindical. Pero eso es un dato, un botón de muestra de los muchos que podemos poner del trabajo del sindicato. El 84% de las inaplicaciones de convenios de nuestra comunidad autónoma se han dado allí donde Comisiones Obreras y UGT no estamos presentes, y donde nosotros no estamos presentes, en algunos casos se ha dado, pero negociado, y nosotros evidentemente minimizando el daño.
Y lo importante que es la buena sintonía, ¿no?, con la administración local en este caso, porque hablamos de reuniones que ya habéis tenido dos con el alcalde de Huelva, precisamente abordando, ¿no?, esos problemas que tiene la ciudad, y sobre todo esos asuntos que hay que buscar la estrategia, ¿no?, idónea para afrontar, como son precisamente el empleo y la falta de actividad económica.
Claro, nosotros tenemos nuestra indiación gracia con los temas de Huelva y queremos participar en ello. De hecho, tuvimos una reunión hace poco para un plan estratégico para Huelva que está confeccionado y hecho por Comisiones Obreras y por UGT. Se lo presentamos al alcalde, le pareció bien, estamos en espera, claro está, que se realice, porque, hombre, de una semana o dos no se va a empezar a realizar cosas, pero sí es cierto de que, por ejemplo, por decir algo, por decirle al alcalde que sí, que está con nosotros y que nosotros vamos a estar con él, él ya nos ha ofrecido lo que es la televisión pública de Huelva, de que, bueno, en 20 años yo creo que Emilio habrá ido, si ha ido una vez, habrá ido, y yo no he ido ninguna, ¿no?, en el tiempo que llevo en el cargo. Entonces, se están visualizando ya algunas cosas de las que este alcalde nuevo quiere. Nos lo explicó también cómo quería hacer las cosas. A nosotros también nos parece bien. Y los dos sindicatos estamos, sí, abiertos en la ayuda, pero nunca, si hay algo que no esté a nuestro alcance de vista y que queramos, o que lo hayamos hablado de una manera y se haga de otra. Es decir, estaremos siempre pendientes a que este señor haga las cosas como las hemos comentado, las hemos acordado, y el plan estratégico de Huelva, que para nosotros es muy importante, que salga hacia adelante. Que salga hacia adelante, le aplaudiremos, y si no, pues le sirvaremos, ¿no? Eso es, creo que es de lógica y es de humano, ¿eh? Uh-huh.
Sí, nosotros le planteamos al alcalde, en primer lugar, retomar algún tipo de presencia, porque, bueno, con la anterior corporación no tuvimos prácticamente ningún contacto. Sí le planteamos nuestra preocupación por el desempleo, por los índices de pobreza de nuestra capital, que hay algunos estudios de alguna ONG que vienen alertando de que en Huelva en torno al 40% de las personas viven en la pobreza. Es un dato lamentable. Le planteamos también la necesidad, como ha recordado Francisco, de retomar el Consejo Económico y Social, un órgano de participación en el que estemos los sindicatos, organizaciones sociales, vecinales, empresariales. Le planteamos también la problemática que tiene nuestra ciudad con las infraestructuras. En fin, hemos abierto un cauce de diálogo con el ayuntamiento, y el ayuntamiento, pues, en principio ha sido receptivo a escucharnos.
Bueno, pues eso es por lo menos, ¿no?, algo positivo.
Sí, sí, es positivo. La reunión que tuvimos fue bastante positiva, y bueno, y ahí está la prueba en que nosotros ahora mismo, ya te digo, ya tenemos más participación en lo que es el proyecto de Huelva. Entonces, a los sindicatos y a los onubenses nos viene perfecto, ¿no?, para ampliar nuestros conocimientos y además para ayudar a la ciudad. Nosotros ayudamos a la ciudad también. Tenemos el Consejo Económico y Social, como decía Emilio, y bueno, ahí se hacen muchísimas cosas para Huelva y su provincia. Entonces, son cosas interesantes y son cosas de que el alcalde ha abierto la mano. Entonces,
y hay que estar presentes, claro. Hay que estar presentes como un agente social tan importante, claro, como estas centrales sindicales. Si hablábamos del trabajador en líneas generales, hemos dado unas pinceladas de la mujer, también esa brecha salarial, sobre todo en condiciones de trabajo y en salarios, en falta de oportunidades. Tenemos también que hablar, aunque sea unos minutos, de nuestros mayores, ¿no? esos pensionistas, que al final son muchos los que sustentan los hogares de sus descendientes.
Bueno, fíjate, habla de pensionistas, te digo de que ahora mismo tanto Comisiones Obreras como UGT, ya te digo que la unidad de acción es conjunta y nosotros dos, por lo menos, de maravilla. Y en las empresas lo estamos extendiendo a eso precisamente, a que lleguen a entendimiento y la voluntad de seguir siempre los dos compañeros, tanto sea de Comisiones como de UGT, que hagan lo mismo que nosotros, ¿no? Estamos haciendo en este mandato, que me ha tocado a mí, además con Emilio me llevo perfectamente, tenemos muchos puntos en común y nos dirigimos siempre hacia el mismo sitio, es decir, la defensa de los trabajadores. Y entonces, con la unidad, entonces sí podemos, y estamos haciéndolo, ¿eh? Entonces, a lo que me venía a referir de los mayores, bueno, pues los mayores lo que ocurre es una cosa, le hemos montado hasta una oficina allí en UGT y en Comisiones Obreras por otro lado, es decir, para que puedan estar ellos defendiendo los intereses que le defendieron para los españoles en Alemania, Francia, Inglaterra, yo que sé dónde estuvieron estas criaturas, que estuvieron defendiendo tanto a España porque le mandaba la divisa, y encima ahora aquí, con una reforma que te hace el gobierno popular, va y le quiere meter la mano en el bolsillo, de hecho, se la está logrando meter, le está poniendo hasta multa, y entonces ellos, pues bueno, pues se están organizando, están tirando para adelante, y yo creo que de verdad, que van a, el día 1 de mayo están precisamente allí, así que también un llamamiento a todas esas personas.
Exactamente, que es un momento de estar todos a una, mujeres, hombres, que
todas
estén
a una como en
Fuente o no Verde, trabajando, y por supuesto nuestros mayores. Es cuestión de salir de la crisis uniendo fuerzas.
Los mayores están padeciendo de manera directa y de manera indirecta la situación de crisis de este país. Por varios motivos. Una, porque las pensiones han sufrido un recorte y una congelación, ya no se actualizan conforme al IPC, que era un acuerdo que se había alcanzado en el Pacto de Toledo entre los sindicatos, los empresarios y distintos gobiernos de este país, que siempre se respetó. Esta gente no lo han respetado. Los pensionistas están manteniendo con su pensión a sus hijos y a sus nietos, han sufrido el medicamentazo, han sufrido de manera indirecta el recorte de los servicios públicos. La sanidad funciona peor para ellos, la ley de dependencia se ha dejado de aplicar correctamente, aunque en Andalucía sí se ha hecho un esfuerzo por mantenerla, pero la ley de dependencia, que era una ayuda extraordinaria para muchas personas mayores y para la familia de las personas mayores, el alivio que suponía eso de unos profesionales que atienden a los mayores y a los dependientes, pues también han sufrido muchísimo el recorte de la ley de dependencia. Y después las pensiones en Huelva, nosotros estamos diciendo, en Huelva la pensión media es un 7% inferior a la pensión media española. Eso una persona puede decir, bueno, pues un 7% es poco dinero. No, no es poco dinero. Son más de 900 euros anuales, ¿vale? Es como si los pensionistas de Huelva, en lugar de tener 14 pagas, tuviesen 13, ¿vale? Para que lo entendamos en palabras coloquiales, vamos a decirlo así. Son 900 euros que los pensionistas de Huelva de media dejan de ingresar respecto a cualquier pensionista medio español. Eso puede parecer poco, pero si lo multiplicamos por los 90.000 pensionistas que tiene la provincia de Huelva, pues resulta que Huelva deja de ingresar 80 millones de euros en pensiones de dinero público en nuestra provincia anualmente.
Que es un dinero. La cifra engordada.
Sí, es que uno empieza a jalar y dice un 7%, ¿cuánto es? 60 euros mensuales. Por 65 creo que eran. Por 14 pagas, 900 euros. Por 90.000 pensionistas, oye, son 80 millones de euros los que esta provincia deja de ingresar anualmente en pensiones públicas. Multiplicarlo por 10 años y hemos dejado de ingresar 800 millones de euros en una década, solo en pensiones.
Por lo tanto, por eso digo que es todos a una, incluso lo que ha dicho también Francisco, esos emigrantes, esos retornados,
están pasando fatal. Ahí, además están luchando y además me gusta cómo lo hacen, porque lo hacen con esa alegría de que se hacía antiguamente en los tajos.
Pero es que les reclaman 4 años atrás, que es lo complicado.
Ha habido sanciones, ha habido embargos de cuenta, hay mayores que lo están pasando muy mal, se han reunido con nosotros, precisamente antes de venir para acá han tenido una reunión con nosotros. Y curioso, la gente al final sabe dónde está el refugio. Ellos se han organizado, pero al final han buscado el refugio donde ellos saben que lo van a atender, en UGT y en Comisiones Obreras. Y ellos allí tienen su sede para reunirse, les prestamos los megáfonos, les hacemos las fotocopias, les convocamos las manifestaciones, les damos cobertura, y los abuelos al final han dicho, bueno, ¿a mí quién me va a defender? Además de yo mismo, ¿quién me va a defender? Pues han ido a UGT y han ido a Comisiones Obreras.
Hay que echarle ese capote porque se lo merecen, nada más que por el esfuerzo que han hecho por levantar el país.
Nada más por todo lo que han hecho por España, pero sí. Si es que Ellos lo han hecho por España también. Ellos era un modo de vivir, de comer y de mantener su familia. Pero es que dejaban unas divisas de que con esto el gobierno español triunfaba. Y estaba, bueno, pues, trabajando aquí, pues manteniendo a la gente de aquí, sí, ¿no?
Es que tiene que pensar, que pensar, ¿cómo se tiene que sentir un emigrante retornado que ha estado en Alemania o en Francia, donde haya estado
pagado
10, 15, 20 años, haya pagado allí, se viene para acá, y ahora el gobierno le quiere, buscando dinero, va a los que a los más débiles, y va a los pensionistas retornados y les pide a cada uno X dinero? ¿Qué tiene que pensar un pensionista, de un compañero de esto, un emigrante retornado, cuando después se entera de lo de los papeles de Panamá, por ejemplo? O sea, a mí me estás quitando tú 10, 15, 20, 30 banco, ¿no? euros mensuales, y ahora resulta que hay ministros que tienen empresas en Panamá y se les ha olvidado que tienen empresas en Panamá, y resulta que hay políticos y empresarios que tienen cuenta en Panamá para pedir impuestos y lo ven tan normal, y después escucha uno a Esperanza Aguirre decir, no, yo si no fuese política haría todo lo posible por pagar los menos impuestos posibles. Hombre, que eso lo diga una persona que ha sido ministra y una altísima dirigente de este país es indignante. Pues imaginemos cómo se tiene que sentir un compañero o una compañera que tiene 75 o 80 años, que tiene una pequeña pensión de Alemania o de Luxemburgo o de Bélgica, y si ahora me reclaman mi dinero y ellos están llevando el dinero a Panamá y los tuyos tienen dinero en Panamá.
Además, que están utilizando esa pensión para lo que sirve ahora mismo, ¿no?
Y además, en los nietos, cuenta, en los...
O sea, ellos están ingresando dinero en el país.
Al fondo de pensiones le han quitado dinero. Claro. Y eso es de los pensionistas, para pagarle a los bancos. Pero bueno, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos que no nos revelamos ya y le decimos a la clase política lo que tienen que hacer? Y como mejor se le dice de verdad, es en la calle, ¿eh? Es en el día 1 de mayo, es en una huelga general, con una participación ciudadana en cualquier evento que formen los sindicatos. Que sí sirve, que no digan ni engañen a nadie con que no sirve, que sí sirve. Así que el día 1 de mayo a la calle.
Fuera de tiempo, si hablamos de cómo estamos en este país, también hay que ver cómo actúan, ¿no?, las políticas europeas, porque sí hay que hacer referencia también a esas movilizaciones, esas concentraciones que se realizaron en distintas capitales de España, más en concreto en 52, entre ellas en Huelva, sobre todo contra ese acuerdo, ¿no?, europeo contra Turquía sobre los refugiados. Como decimos siempre, Europa tomando esas decisiones que al final no dan una respuesta ni rápida ni digna, ¿no?, a lo que están pasando los refugiados.
Lo que ha pasado en Europa con los refugiados de guerra sirio o afgano o de Irak, que también hay guerra en Irak, en Afganistán, guerras más o menos encubiertas. La de Siria es evidente que es una guerra civil muy dura. Bueno, que Europa, que se vanagloria de ser baluarte de los derechos humanos, incumpla su propia legislación, no ya la legislación de las Naciones Unidas, sino la propia legislación europea, la propia Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, apalé a los exiliados de guerra, los apalé, los deje dormir en el barro, en el frío, le ponga vallas y los expulse, pagando por expulsarlos. Le pagan a Turquía por expulsarlo, simplemente es una vergüenza, es una quiebra de la Europa que muchos hemos soñado, y es una auténtica vergüenza lo que ha pasado en la Unión Europea. El gobierno español no, tampoco ha estado a la altura de las circunstancias, se comprometió a traer miles de refugiados de guerra y no ha traído, creo que eran 18 o 20 los que había traído desde que se comprometió, o sea, una cifra absolutamente irrisoria, y desde luego nosotros hemos reaccionado de las organizaciones sindicales, a las que muchas veces se nos acusa de que nos faltan reflejos, hemos reaccionado de manera inmediata. Fuimos las primeras organizaciones de este país en convocar a la gente a la calle para denunciar lo que está pasando con los refugiados. Y hemos dicho públicamente, y este año en el manifiesto del 1 de mayo, así va explícitamente recogido, ese acuerdo es ilegal, es inmoral, y Europa no puede expulsar a la gente, como lo hacían los nazis. Como lo hacían los nazis. Y eso es, en fin, es inmoral, es inhumano.
Parece mentira.
Es que no sé la conciencia que pueden tener los políticos de Arturo, los políticos que están ahí arriba. No sé qué conciencia pueden tener cuando a España le ha pasado también lo mismo, que han salido en éxodo y gente para todos lados para quitarse de lo que es la muerte. Ya no el hambre, ya es la muerte. Y no son capaces de abrirle las manos a una persona que le está pidiendo ayuda, que le van a pegar un tiro. ¿Qué clase de político tenemos en España?
Son víctimas de la guerra, de las mafias, del hambre, de los extremistas religiosos y después, y en última instancia, son víctimas de la insolidaridad de algunos gobiernos europeos o de la mayor parte de los gobiernos europeos.
Por lo tanto, también los agentes que estén, ¿no?, trabajando con ese tipo de colectivos, los que más necesidades tienen, también tienen esa cita el 1 de mayo. Yo convoco, junto con vosotros, a todos los colectivos de la ciudad, porque el 1 de mayo, aparte de ser domingo, el Día de la Madre, juega el recreativo, lo habíamos comentado, parece que todo se aúna para que la gente tenga que tomar partido, ¿no? Que es lo que voy a hacer.
Que hay que tomar
domingo.
Partido primero.
Pero
por
lo
una
primero,
cosa y luego por
exactamente,
otra.
Para después quedarnos con la conciencia tranquila, porque da tiempo de todo
y
estar
ve,
también en esa convocatoria.
Y ve de meter recreativo dos o tres goles también.
Ahí está. A las 11:30 la primera cita, en la plaza 12 de octubre. Allí estaremos con todos aquellos que se quieran acercar y sobre todo seguro que estaremos también en directo dando, bueno, pues
como
referencia.
Siempre, la cobertura que necesita Huelva, que la dais muy
ocurre.
Bien.
Muchísimas gracias, como siempre, Francisco Espinosa, Emilio Fernández. Ha sido un placer que estéis con nosotros y trasladar a todos los oyentes este tema tan necesario y además tan interesante, que muchas veces pasa desapercibido, ¿no?, en el día a día, pero son, bueno, pues políticas que se están aplicando y que no van en beneficio de todos y todas. Así que gracias por su atención a todos los oyentes. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.